sonido ya nos lleva a un viaje en el tiempo con la fritura disco y libro de un hombre curioso, columna de Nico Perús. Y ahí vamos, Nico.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto que estamos escuchando es Racia, una canción de Guerrilla Urbana, una banda punk muy efímera, duró más o menos un año y estaba integrada por cuatro niños. Realmente, dos de sus integrantes tenían 14 años, los otros tenían 16, y pese a que no llegaron a grabar un disco completo, un par de sus canciones sí terminaron en un compilado, pero esta canción en particular, Racia, terminó ganando el primer concurso de bandas de rock que hizo el Festival Montevideo Rock en 1986. ¿Y por qué estamos hablando de Guerrilla Urbana? Porque hoy vamos a dedicarle la columna a Gonzalo Curbelo, también conocido como Tusi de Mateis, que fue líder y vocalista de esta banda de Guerrilla Urbana. Él tuvo una extensa carrera en el mundo de la música, además de Guerrilla Urbana, luego fundó La Hermana Menor, probablemente el proyecto con el cual la gente más lo asocie, pero también fue un destacado periodista cultural. Mañana se cumplen 2 años de su fallecimiento, así que con la excusa de la salida de este libro que tenemos acá, llamado Un Hombre Curioso, que es una recopilación de algunos de sus textos, artículos, entradas de blog, vamos a dedicarle esta columna donde también hablaremos un poco de su carrera musical. Esto que estamos escuchando se llama La Casa de Margarita, es La Hermana Menor, el segundo proyecto musical de Tusi. Esta canción pertenece a su segundo disco, Todos Estos Cables Rojos, de 2007. Y vamos a hablar un poco de su carrera musical. Como decíamos, él nació en Montevideo en 1969 y fundó la Guerrilla Urbana cuando era muy joven, tenía 16 años. Y en 1991 funda esta banda, La Hermana Menor, que durante la década del 90 fue uno de los referentes del under montevideano, pero fue una banda con una carrera muy errática en esta primera década. Tuvieron varios periodos de inactividad, algunas separaciones. Inclusive llegaron a grabar un disco a mediados de los 90 que nunca terminó por publicarse, porque justo para el momento de salir ya estaban separados de vuelta. Dos de esas canciones sobrevivieron en un compilado del cual hablamos el año pasado, llamado Las Criaturas del Pantano, pero fue recién en el siglo XXI en donde la banda adquiere una estabilidad suficiente como para empezar a editar discos. Eso sucedió en el año 2003, cuando se publica su primer disco, X. En el 2007, este disco del cual hablábamos recién, Todos Estos Cables Rojos. Canarios es de 2010 y su último disco es Todas las Películas Son de Terror, del año 2013. Y esto que decías recién, José, si bien es una banda que llegó a tener como cierto reconocimiento de la crítica, ganó varios premios Graffiti, por ejemplo, inclusive ese disco, Todos Estos Cables Rojos, ganó el Graffiti a Mejor Disco del Año. Nunca fue una banda masiva y esta canción que estamos escuchando es lo más parecido que tuvieron a un hit.
Estuve a punto, pero no llamé. Y es otra cosa.
Bueno, estamos escuchando, como decíamos, a Tusi, y ahora vamos a hablar un poco de lo que fue su proyecto solista, llamado Bruma Cabra Club. Porque, ¿qué sucedió? Durante la pandemia, La Hermana Menor estaba nuevamente disuelta, y él empezó a trabajar en una serie de canciones con un tono un poco distinto a lo que venía haciendo. Originalmente estaba concebido para que fuera una nueva banda, no exactamente un proyecto solista. El proyecto tuvo varias idas y vueltas hasta que finalmente se termina convirtiendo en este proyecto solista. solista, que se graba de una forma un poco distinta, porque una de las cosas a las que siempre se le criticó o se le señaló a la hermana menor es que a veces parecía que se autosaboteaba, la voz de él quedaba como muy escondida, o a veces había demasiado ruido y saboteaba algunas melodías que eran bastante bonitas. Bueno, eso fue un poco la idea de este proyecto, que, como decíamos, finalmente se concreta como un proyecto solista de Tusi llamado Bruma Cabra Club. El primer corte de difusión, que vamos a escuchar ahora en un segundito, llamado En Flica, En Flica, se había anunciado para el 1 de marzo del año 2024, y Tusi muere repentinamente de un infarto una semana antes de lanzar esta canción. Bueno, el disco finalmente sale primero en plataformas algunas semanas después de esto, y a fines del 2024, allá por diciembre, sale esto que tenemos acá, es su edición en vinilo. Bueno, este es un disco que, como decíamos, salió en el 2024, también tuvo una muy buena recepción de la crítica, inclusive el arte de tapa, que es de Gabriela Meijenda, del cual ya hablamos porque también es el dibujante de una novela gráfica llamada El Tijera, de la cual hablamos el año pasado. Bueno, ganó el graffiti a Mejor Diseño de Arte, una tapa muy, pero muy linda. Pero ahora también vamos a hablar un poco de Tusi y las letras, porque, como decíamos, aparte de toda esta pata musical, él tenía una profusa actividad como escritor, como periodista, y también arrancó muy joven, casi en simultáneo con Guerrilla Urbana, allá por fines de los 80, él empezó a publicar en un fanzine bastante, bastante mitológico del Uruguay de aquellos años, que venía mucho en consonancia con la cultura punk, el famoso Gas Subterráneo. Para quien no sabe, un fanzine es una revista fotocopiada de distribución muy artesanal, y eso fue un semillero de bastantes talentos que se consolidaron en la década siguiente. Escribía Fernán Cisneros, Tabaré Couto, Pedro Dalton, de Buenos Muchachos, hacía ilustraciones, también hacía cómics ahí en Gas Subterráneo, y también ahí arrancó Tusi. Ya en los 90, él publicaba, por un lado, en la revista Postdata, en la sección cultural. También empezó a publicar en otros medios como Brecha, en Argentina, publicó alguna cosa en Página 12, en la revista El Amante. Pero donde empezó a ser más leído en el ambiente cultural uruguayo y también un poco en el argentino, fue a partir de los 2000 con sus dos blogs. El primero fue Fuck You Tiger y el segundo Dragon Leader. Eran blogs en donde él hablaba de música, lo mezclaba con cine, con poesía, literatura. Era muy interesante, sobre todo en la sección de comentarios, se armaba mucho debate que en general trataba de tener un buen nivel y no agresiones. Eso, cuando él cerró sus blogs, lo continuó tanto en Facebook, luego en Instagram, y en paralelo con todo eso, él fue el coeditor de cultura de La Diaria, desde la fundación de La Diaria hasta el año 2018. Y si bien él fue un escritor muy prolífico, porque él escribía tanto en sus blogs como en sus redes prácticamente a diario, solamente publicó en vida un libro. Hay mucha gente que dice que nos quedó debiendo por lo menos un libro o varios. El único libro que publicó se llamó Prontuario de Comediantes, de un tema bastante extraño para este país en realidad, porque era una recopilación de notas que él había hecho para La Diaria sobre la vida y la obra de comediantes norteamericanos del stand-up.
Sí, eran como perfiles.
Exactamente. Eran perfiles que eran súper interesantes por cómo él los escribía, pero bueno, un tipo con tantos intereses, era como muy curioso de que lo único que publicó fue eso. Hasta el año pasado, donde más o menos por octubre se publicó este libro que tenemos acá, llamado Un Hombre Curioso. Lo publicó la editorial Estuario. Es una recopilación de la periodista Sophie Richero, y lo que hizo esencialmente fue hacer una muy breve selección de los textos de sus dos blogs, de sus redes sociales, artículos de La Diaria, letras de canciones editas e inéditas, y también un libro de poemas que él había escrito, inclusive ganado un premio con eso a mediados de los 90, pero que permanecía inédito. En particular, es interesante que lograron rescatar los textos de su Facebook, porque él había borrado su cuenta hacía muchísimos años y se creía que estaba perdido todo eso, pero afortunadamente su sobrino lo tenía respaldado, así que se pudo hacer esa selección. Entonces, bueno, como decíamos, es un muestrario muy breve, porque él durante 20 años escribió casi a diario, pero lo que hace Sophie Richero es muy interesante, porque ella elige algunos artículos que no están atados a la coyuntura. Él a veces escribía, obviamente, sobre cosas que estaban pasando en el momento, y a veces son los textos que envejecieron un poco peor. Entonces, ¿qué es lo que es interesante de este libro? Bueno, por un lado, la prosa. Yo los invito a leerlo en cualquiera de sus blogs o sus artículos, porque Tusi escribía de forma muy atrapante, era muy divertido, siempre muy informativo, y si bien él tenía una cultura general muy amplia, nunca parecía un erudito que andaba tirando cosas y haciendo como alarde de todo lo que sabía, sino que eso lo incorporaba de forma muy orgánica a sus argumentos y a las contextualizaciones de lo que él estaba contando. Y el libro además funciona como una guía cultural, porque él podía llegar a recomendarte cosas como música o cine, más o menos del cual estamos hablando todos, y cosas tan puntuales y extrañas como punk rock o heavy metal de Japón, o poesía alemana, o cine finlandés, y todo lo hacía con una pasión que, aunque uno no entendiera nada de ese tema y a priori no le resultara interesante, lograba por lo menos despertarte la curiosidad de ir a buscarlo. En particular, me gustaba mucho una sección que está al comienzo del libro, era de su primer blog, de Fuck You Tiger, llamado Mirando Canciones, en donde él elegía una canción en particular y hacía un análisis de su letra, de su música, pero también le ponía mucho contexto histórico al autor y al contexto en el cual esa canción fue creada.
Pareja de ciudad, en pueblo pescador, en suelo sinuoso metal. De difícil extracción, perdón por molestar.
Gonzalo Curbelo, Tusi, disco y libro de un hombre curioso en la mirada de Nico Peruso en el día de hoy. Recordemos, disco y libro a disposición.
Así es, Bruma Cabra Club se consigue en vinilo, pero también está en todas las plataformas.
Es el disco póstumo,
ese,
digamos,
es el disco póstumo de Tusi. Y el libro se consigue en todas las librerías, se llama Un hombre curioso.
No me reconoció.
No toquen nada.